Radiolibro Ligüén y el agua. Guía para el debate científico.
La guía de debate científico para estudiantes, Ligüén y el agua, se estructura en base a la historia de Ligüén, una niña muy curiosa y preocupada por la crisis del agua en Chile, que decide observar el uso del agua en su comunidad, realizando diversas investigaciones que comparte con el entorno, primero en un conversatorio y luego en un debate, escuchando diversos puntos de vista y creando consensos. La historia de Ligüén funciona como ejemplo del modelo de debate científico en torno a la problemática del agua en Chile. En Ligüén y el agua, los personajes realizan diversas preguntas que funcionan como ejes articuladores de sus investigaciones.
Aprendizaje de la problemática del agua en Chile. Describir la distribución del agua dulce y salada en la Tierra, considerando océano, glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes, vapor de agua, etc., y comparar sus volúmenes reconociendo la escasez relativa de agua dulce. Investigar y explicar efectos positivos y negativos de la actividad humana en los océanos, lagos, ríos, glaciares, entre otros, proponiendo acciones de protección de las reservas hídricas en Chile y comunicando sus resultados. Planificar y llevar a cabo investigaciones guiadas experimentales y no experimentales en base a una pregunta formulada, considerando el cambio de una sola variable, trabajando de forma individual o colaborativa, obteniendo informaciones sobre el tema en estudio a partir de diversas fuentes y aplicando estrategias para organizar y comunicar la información. Medir y registrar datos en forma precisa con instrumentos de medición, especificando las unidades de medida y comparándolos utilizando tablas, gráficos y TIC cuando corresponda. Comunicar evidencias y conclusiones de una investigación utilizando modelos, presentaciones, TIC e informes, entre otros. Reconocer la importancia del entorno natural y sus recursos, desarrollando conductas de cuidado y protección del ambiente.
La primera etapa de esta propuesta tiene por objetivo iniciar el proceso de investigación y comunicación. Se sugiere trabajar esta etapa de motivación en base a la realización de un ciclo de metodología indagatoria. En este ciclo, se busca que sean las percepciones, opiniones y puntos de vista los que motiven la formulación de preguntas y el desarrollo de investigaciones propias. Levantar una temática general, motivar, estimular el surgimiento de preguntas simples, definir el problema o pregunta de investigación general, identificar las actividades humanas, áreas de investigación y comunidades vinculadas a la temática escogida. La idea central de la metodología indagatoria es propiciar una estrategia de enseñanza y aprendizaje que comience en la observación de la realidad y la interacción con problemas concretos para generar preguntas referentes a esta realidad. En este modelo, el rol docente es el de un guía que orienta y despierta la creatividad, la curiosidad y el cuestionamiento respecto a problemáticas que surgen desde la vida cotidiana. De este modo, es posible utilizar las experiencias personales y saberes previos, creencias, prejuicios y errores conceptuales como oportunidades de aprendizaje y transformación. Al momento de realizar indagación científica en el aula, es necesario tener claro el objetivo que se desea alcanzar. Asimismo, la pregunta de investigación debe ser planificada y planteada de tal manera que pueda generar la construcción de saberes científicos a partir de conocimientos cotidianos. No se trata solamente de ser capaces de plantear preguntas, sino de plantear preguntas fértiles para la investigación.
En una clase científica basada en la indagación, se parte de una situación, problema o pregunta respecto a un fenómeno que será investigado a partir de los contenidos del currículo. En un primer acercamiento y tras la formulación de la pregunta, se plantearán las propias explicaciones a manera de primera respuesta o hipótesis, basándose en los conocimientos previos. Estas conjeturas iniciales deberán ser verificadas mediante experiencias concretas. Tras la realización del experimento u observación, se compararán los resultados con la hipótesis original. Esta nueva comprensión, basada en una experiencia concreta, permitirá resolver otros problemas y plantearse nuevas interrogantes relacionadas con la experiencia realizada. En el programa de metodología indagatoria se plantean 5 fases: focalización, exploración, reflexión, aplicación y evaluación.
En la etapa de focalización, el docente es quien define el campo temático y planifica una estrategia para estimular el interés, desarrollo y proyección del ciclo. Una segunda alternativa es comenzar la focalización con preguntas mediante una actividad que realice el levantamiento directamente junto al curso. Una tercera alternativa es realizar la focalización a partir de la exposición en medios de comunicación, redes sociales, libros y publicaciones científicas, entre otras. Incluso, es posible focalizar a partir de noticias falsas o datos curiosos, pues será la fase de exploración la que irá profundizando y aclarando el proceso. En la etapa de exploración, el objetivo es recopilar hechos, opiniones, investigaciones y otros datos generales sobre el tema y trabajar en grupos pequeños para que se discutan las ideas. Algunas actividades en esta fase son búsqueda de información en prensa, libros, internet, etc. Ejecución de experimentos, realización de encuestas, guiar y acompañar el trabajo de investigación, realizar preguntas facilitadoras que permitan el avance de la investigación. En la etapa de reflexión, cada grupo de trabajo organiza los datos recogidos en su exploración, comparte sus ideas, analiza y relaciona sus resultados con los demás. Es fundamental que se acompañe con preguntas el proceso de síntesis de ideas e interpretación de resultados. Para ello, es clave hacer un registro de toda la información y preguntas compartidas en esta etapa. En esta etapa se debe guiar la discusión de los resultados obtenidos, modelar y utilizar lenguaje científico para las explicaciones de los estudiantes, orientar la información y preguntas hacia la formulación de una interrogante o pregunta investigable. En la etapa de aplicación, el objetivo es determinar aspectos concretos respecto a la pregunta o problemática de investigación. Sugerimos la utilización de una serie de preguntas que permitan identificar los vínculos de la problemática con la realidad contextual. ¿Qué grupos de personas están involucrados? ¿Qué áreas y actividades humanas están relacionadas? ¿Qué asignaturas nos podrían servir para investigar sobre este tema?
Actividad 1. La caja negra. Comprender y distinguir las diferencias existentes entre una observación y una inferencia. Comprender cómo se construye el conocimiento científico y su método. Actividad 2. El agua en el planeta. Con esta actividad, veremos cómo se distribuye la totalidad del agua existente en el planeta Tierra. Reflexionaremos en torno a si los seres humanos tendremos suficiente agua dulce para nuestras necesidades.
La segunda etapa de esta propuesta está dedicada a la exploración e investigación de algunas de las temáticas que determinaron en base a los intereses en la etapa 1. El objetivo de esta forma de trabajo es que se reconozca que una problemática puede ser abordada desde diversos enfoques y puntos de vista independientes, y que estos establecen relaciones directas e indirectas con otras áreas. La ciencia es una de las actividades fundamentales de la cultura y una maravillosa expresión del intelecto humano. De su acción, se ha generado buena parte del conocimiento que tenemos sobre el mundo en que habitamos. Si bien el origen de la ciencia y las áreas del conocimiento está estrechamente vinculado a la observación, su particularidad radica en las preguntas que surgen desde dicha observación y en los métodos que se emplean para responderlas. A esto se le llama conocimiento sistemático y permite llevar las observaciones más allá del conocimiento común para desarrollar y proponer nuevas formas de describir y explicar los fenómenos. Dentro de las ciencias existen dos grandes líneas, la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa.
La investigación cualitativa es un diseño metodológico que se enfoca principalmente en las características y cualidades del objeto de estudio, a partir de las observaciones realizadas por un observador participante. Este será quien elaborará las percepciones intersubjetivas, para luego contrastarlas con las herramientas teóricas, y así aportar conclusiones respecto a los supuestos planteados. La investigación cuantitativa genera información a través de magnitudes numéricas que se modifican a partir de un cambio inducido de condiciones controladas. Para ello, es necesario definir qué es lo que se busca probar con el experimento, es decir, formular una hipótesis. La hipótesis afirma lo que puede suceder dada una condición determinada y constituye la base del experimento. Las ciencias naturales forman parte de las ciencias básicas que intentan descifrar las leyes fundamentales que rigen la naturaleza. Las ciencias sociales, sociología, ciencia política, psicología, economía, antropología y geografía, entre otras, son un conjunto de disciplinas que trabajan sobre fenómenos relacionados con el ser humano en términos individuales y colectivos. El estudio de las ciencias sociales aporta la comprensión de la realidad según diversos métodos, conceptos y enfoques. Dada la importancia de las ciencias, cabe preguntarse entonces, ¿cómo es que se genera el conocimiento? El cual no debe entenderse como una receta infalible. Pues, así como se pueden enseñar las técnicas para pintar al óleo a una persona, la motivación, inspiración e interés que llevan a cabo la acción están estrechamente vinculadas a cada individuo. El método científico es un conjunto ordenado de pasos que incluye la formulación de hipótesis y la ejecución de experimentos para poner a prueba esas hipótesis. Para entender la estructura del método científico, es necesario tener presente que su origen remite a la fusión de dos corrientes filosóficas, el racionalismo y el empirismo.
El racionalismo establece que la generación de conocimientos debe darse por intermedio de la razón y, por tanto, que el manejo de las ideas ha de realizarse a través de procesos lógicos. Por otra parte, el empirismo consiste en la generación de conocimiento mediante la observación y por ello se basa en los hechos. Sin embargo, cada una de estas corrientes por sí solas se encuentra limitada al momento de producir el conocimiento. Cuando observamos la trayectoria del Sol durante el día, podemos observar que se mueve desde que aparece tras la cordillera hasta que se esconde en el horizonte del océano. Esa observación nos sugiere que es el Sol el que se mueve y deja en evidencia las limitaciones del empirismo puro, el que incluso podría llevarnos al error. Al respecto, vale la pena darle un momento a analizar la frase «ver para creer». La solución a las limitaciones del racionalismo y el empirismo ha sido fusionarlos. De este modo, se dio origen al método científico que tenemos en la actualidad. El primer paso en la generación de conocimiento es la formulación de una pregunta, a lo que en ciencia llamamos problema.
Una vez que nos hemos planteado una pregunta o un problema, naturalmente procedemos a dar una respuesta. Esta respuesta se traduce en ideas que formulamos, a veces de manera espontánea. Una facultad de nuestro inquieto cerebro es intentar dar respuestas a los problemas para no quedarnos con la duda, debido a que esta respuesta es una idea a la que denominaremos hipótesis. Debemos someterla a prueba, ya que es producto de nuestra mente y no necesariamente lo que ocurre en la realidad. Aquí es donde el empirismo cumple su rol. Nos permite realizar una serie de observaciones que logran probar si la idea hipótesis que hemos dado como respuesta a la pregunta es válida. En el caso de que las observaciones que necesitamos realizar estén fuera del alcance de nuestros sentidos, será necesario usar instrumentos con una capacidad sensitiva mucho mayor, como microscopios, sonares, telescopios, entre otras múltiples herramientas y tecnologías. De esta manera es que sometemos a prueba nuestras hipótesis para obtener resultados que, tras ser analizados, nos permitirán sacar conclusiones de nuestro proceso experimental. A través de este proceso podremos señalar si nuestra hipótesis es válida y puede ser aceptada como conocimiento. El nuevo conocimiento, por tanto, consiste en ideas que fueron formuladas con el fin de responder una pregunta y sometidas a pruebas llevadas en observaciones planificadas para dicho propósito.
¿Por qué nadie más que Newton propuso una respuesta a la incógnita de por qué caen los objetos? Porque nadie más que él se hizo esa pregunta. El primer paso en el método científico es la formulación de una pregunta y no la observación, la cual sí puede ocurrir en primer lugar, pero solo cronológicamente. La observación por sí sola no da cuenta de la generación de conocimiento. Por ello, no solo debemos hacernos preguntas, también debemos intentar responderlas. La pregunta de investigación es primordial para comenzar la indagación y por ello es necesario que cumpla ciertas condiciones. La pregunta debe estar redactada en un lenguaje claro y sencillo. Debe ser alcanzable, es decir, tener a lo menos una respuesta viable y que la recolección de datos sea posible. La pregunta debe ser relevante. Se debe considerar que será la motivación inicial para que las y los estudiantes puedan comenzar con su investigación. Se pueden utilizar problemáticas actuales de la sociedad que generen interés público y permitan argumentar y debatir en torno a temas específicos a nivel conceptual, empírico o social. Al hacer una investigación o al preparar un texto informativo, se debe recurrir a fuentes en las que se pueda obtener información confiable, conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se está realizando es parte del proceso de investigación. Los hechos son datos verdaderos que se pueden comprobar. Las opiniones no se pueden demostrar, pues se vinculan con las emociones, ideas e imaginación de quien las genera. En este sentido, podemos entender los hechos como eventos, situaciones y datos objetivos que no están sujetos a interpretación. Las opiniones, en cambio, son valoraciones subjetivas sobre un hecho o tema en particular. Suelen incluir calificativos de valor como bueno, malo, conveniente, justo, cruel, entre otros. Los puntos de vista pueden ser entendidos como perspectivas, es decir, definiciones respecto a la posición desde la cual se emite un juicio u opinión.
Pauta de investigación. Objetivo. ¿Cuál es el área de investigación? ¿Quiénes son los integrantes? ¿Cuál es la problemática? Describe brevemente el tema o problema que debes investigar. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Escribe la pregunta que guiará tu investigación. Escribe la información más importante de los textos seleccionados para el área de investigación. Resumen de la investigación. Conclusiones. ¿Por qué tu área de investigación es importante en la problemática? Actividad 3. Descubriendo noticias falsas. ¿Cuál es el origen de la información y cuáles son fuentes confiables? Actividad 4. El método científico. La pregunta y las respuestas posibles. Actividad 5. Hacer una encuesta. Leer e interpretar pictogramas y gráficos de barras simples. Y comunicar las conclusiones. realizar preguntas y alternativas de respuestas y ordenar la información en una tabla. Actividad 6. Dibujar gráficos, interpretar y construir gráficos con la información obtenida de una encuesta. Actividad 7. Hechos y opiniones. ¿Cuáles de las siguientes frases son hechos y cuáles son opiniones? Chile se enfrenta a la mayor sequía de su historia. Me gustaría vivir en el sur, porque allá hay grandes ríos y lagos. Se estima que más del 65% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Cerca del 70% del planeta está cubierto con agua, pero una mínima parte es agua dulce. Juntos como país saldremos adelante frente a la crisis del agua. Obispo de Aysén. El derecho al agua debe estar en la nueva constitución. Me parece buena idea recolectar el agua de las lluvias en nuestra casa. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua. Actividad 8. Puntos de vista. ¿Cuál es el punto de vista de las siguientes frases? Hay que proteger el medio ambiente y reforestar con bosque nativo. Necesitamos enfrentar juntos el calentamiento global. El agua es muy importante para la salud. ¿Sabían que se estima que el 65% de nuestro peso corporal es agua? Este es un tema que no solo debemos solucionar los vecinos y vecinas. Tenemos que organizarnos y hablar con las autoridades.
La tercera etapa tiene por objetivo preparar el conversatorio o preparar el debate según corresponda. En la preparación del conversatorio, se realiza la planificación del juego de roles y la preparación de la exposición mediante la elaboración de argumentos y escritura de textos. En la preparación del debate, se realiza la exposición de resultados de la investigación, etapa 2, y presentación de las propuestas de tesis. En base a ello, se define de manera colectiva la tesis a debatir y la definición de los equipos. Los seres humanos somos esencialmente sociales. Pasamos la mayoría de nuestras vidas interactuando con otras personas y relacionarnos con los demás es fundamental para nuestra existencia individual y colectiva. Por ello, es vital aprender a entendernos, conectarnos y adaptarnos a las diversas situaciones sociales en que participamos. Gracias a nuestras interacciones, adquirimos conocimientos y desarrollamos opiniones, gustos y habilidades. En este sentido, la comunicación puede entenderse como un mecanismo de organización social. Uno de los principios más importantes de cualquier proceso comunicativo y del que frecuentemente nos olvidamos es escuchar al otro. A veces, se está tan pendiente de la importancia de las propias emisiones que la necesidad de compartir ideas con los demás pierde su foco. Erróneamente, se cree que en el acto comunicativo las personas escuchan casi de manera automática, pero no es así. Escuchar requiere de un esfuerzo superior al que se hace al hablar, pues es diferente al oír. La empatía es considerada una de las habilidades sociales más importantes para un acto comunicativo eficaz, pues situarnos en el lugar de otro u otra es una habilidad necesaria para convivir con los demás. Empatizar no supone necesariamente compartir las mismas opiniones y argumentos que expresa la otra persona. Más bien, hace alusión a concentrarnos en lo que la otra persona está diciendo y dar espacio a la comprensión de que la persona se sienta o piense de determinada manera, respetando sus puntos de vista. Otra habilidad clave para la comunicación entre las personas es la tolerancia. Muchas veces sucederá que no compartiremos las ideas o puntos de vista de otros u otras. En esta situación, es importante valorar y respetar las diferencias. Esta habilidad nos permite tener un pensamiento flexible y abierto a las ideas de los demás, entendiendo que una persona jamás tendrá la verdad absoluta ante, por ejemplo, un tema de la discusión. Al ser tolerantes, generamos una actitud de igualdad en las ideas u opiniones, dando a entender que ninguna es más importante que la otra. El respeto es otro aspecto clave, pues permitirá mantener un espacio de diálogo abierto. Las personas están más dispuestas a comunicarse si mostramos respeto hacia ellas y sus ideas. Acciones simples como usar su nombre, tener contacto visual que indique sinceridad y reflejar la escucha activa hace que las otras personas se sientan respetadas y consideradas. De esta manera, es posible abrir espacios para la confianza y con ello la comunicación de las ideas de manera asertiva. La asertividad es la capacidad de expresar de manera libre, espontánea y sin temor nuestros pensamientos y sentimientos. Ser asertivos es actuar de manera consecuente y con el debido respeto por los sentimientos y pensamientos de los demás. Al sentir que nuestras opiniones son valoradas, somos capaces de valorar ideas, pensamientos y sentimientos de las y los demás, lo que supone un impacto directo en la percepción propia. La tesis o aserción es el punto de vista o idea que se va a demostrar con el desarrollo del argumento. La evidencia son las bases, datos o hechos observables que nos aportan pruebas de la veracidad o credibilidad de la tesis. La observación puede ser directa, por medio de la experiencia, o indirecta, conocimiento obtenido por la bibliografía. Es importante recalcar que cuando es indirecta, la evidencia es el contenido que aporta la bibliografía y no la bibliografía en sí misma. La cuarta etapa de esta propuesta está centralmente dedicada a la realización del conversatorio o el debate según corresponda. En el conversatorio se podrán compartir sus puntos de vista, opiniones y argumentos en una instancia abierta al diálogo y al encuentro de ideas con el objetivo de abordar la temática desde distintas perspectivas y obtener nuevas miradas, preguntas y conclusiones al respecto. En este sentido, es importante destacar que un aspecto fundamental del conversatorio es fomentar la aparición de puntos de vista diversos. Algunos aspectos que han de hacerse presentes antes de la realización del conversatorio son la relevancia de las habilidades comunicativas, escucha activa, tolerancia, empatía y respeto, y la necesidad de presentar de buena manera los argumentos elaborados. En términos generales, los objetivos del conversatorio son: exponer argumentos basados en la investigación científica sobre un tema determinado. Hacer del encuentro de ideas un acto pedagógico de aprendizaje. Crear espacios de participación activa a través de la palabra. Desarrollar habilidades de argumentación, análisis, reflexión y proposición. Desarrollar habilidades comunicativas, escucha activa, tolerancia, empatía, respeto. Estimular la formulación de nuevas preguntas de investigación. El debate, en tanto, es una técnica de comunicación que consiste en la confrontación de argumentos en base a dos posturas, una a favor y otra en contra. En esta actividad, las y los estudiantes trabajarán para defender una postura y, en función del proceso de investigación realizado, elaborarán argumentos y desarrollarán producciones que apoyen visual y materialmente su exposición. El objetivo del debate es comunicar de manera oral, gráfica y escrita las áreas o disciplinas investigadas, reforzando las habilidades de pensamiento de orden superior, tales como el manejo y búsqueda de información, el pensamiento crítico y la metacognición, contemplando aspectos del método científico, la indagación y la argumentación científica para defender una postura. En términos generales, los objetivos del debate son: desarrollar la argumentación científica como forma de comunicar argumentos. Comunicar los argumentos investigados por cada equipo. Reforzar habilidades de orden superior. Manejo y búsqueda de información, pensamiento crítico y metacognición. Desarrollar habilidades de argumentación, análisis, reflexión y proposición. Desarrollar habilidades comunicativas. Escucha activa, tolerancia, empatía, respeto. En la guía para estudiantes, esta etapa se encuentra en el capítulo 4. El encuentro de ideas.
Consideraciones antes de realizar el conversatorio. Se necesita de un moderador o moderadora. Puede ser un estudiante o un docente. Esta persona será la encargada de guiar cada uno de los momentos del conversatorio. Es importante que se acuerden ciertas reglas antes de comenzar, como el tiempo determinado para el uso de la palabra, espacios de preguntas y respuestas, etc. Se sugieren turnos de exposición entre los 3 y los 10 minutos. Cada integrante debe preparar su intervención y puede llevar los recursos que estime necesarios para sustentar sus opiniones, argumentos o elaborar contraargumentos. Es relevante que se realice un registro de las ideas y argumentos expuestos durante la conversación, el cual puede ser llevado a cabo por él o la moderadora o un equipo de redacción. La persona que modere es quien introducirá el tema del conversatorio a través de un resumen de la información antes revisada. Las y los participantes podrán pedir la palabra y opinar de acuerdo a la perspectiva que desee, aportando mayor información al tema central, entregando nuevos antecedentes investigados y expresando con respeto y libertad sus perspectivas sobre la discusión, etc. Para concluir el conversatorio, él o la moderadora puede realizar una síntesis de las principales ideas, argumentos y propuestas que se hayan presentado durante la conversación. A partir de ello, se pueden elaborar de manera conjunta nuevas preguntas, reflexiones y/o acciones. Una vez finalizado el conversatorio, niños y niñas pueden generar nuevas instancias para compartir las conclusiones que aparecieron en la discusión, las posibles soluciones que podrían tener la problemática y su responsabilidad social. Además de ello, pueden generar acciones prácticas y concretas en su entorno más cercano, que permiten generar cambios significativos. Ejemplo: reutilizar las aguas grises de la escuela para regado de jardines y árboles. Utilizar las redes sociales para concientizar acerca de la reforestación luego de un incendio, invitar a las y los apoderados a participar de una jornada de alimentación sustentable. Consideraciones antes de realizar el debate. Una o más personas deben presentar y moderar el debate. Puede ser docente o estudiante, o ambos, dependiendo del contexto. Es importante que se acuerden ciertas reglas antes de comenzar, como el tiempo determinado para el uso de la palabra, espacios de preguntas y respuestas, etc. Se sugiere 5 minutos por cada turno y la realización de máximo 2 preguntas al final de cada turno. Lo ideal es que cada debatiente utilice el apoyo visual generado por los creadores y creadoras de cada equipo. Además de esto, cada integrante debe preparar su intervención y puede llevar los recursos que estime necesarios para sustentar sus argumentos. El moderador o moderadora es quien introducirá la tesis de debate y las posturas de cada equipo. El debate tiene una secuencia de turnos específica que debe ser respetada por los equipos. El debate concluirá con un cierre donde los equipos podrán compartir sus apreciaciones respecto de la actividad. Se deberá reunir con las y los estudiantes minutos antes de comenzar el debate y dar palabras de motivación. Se deberá verificar que tanto los debatientes como el público asistente tenga todo lo necesario para comenzar, desde documentos y sillas hasta un vaso de agua. Para el completo desarrollo del debate es necesario considerar las siguientes partes. Parte 1. Distribución de funciones. Parte 2. Conceptualización. Parte 3. Realización del debate. Parte 4. Cierre. Parte 1. Distribución de funciones. En esta etapa se debe definir el rol que cumplirán las y los estudiantes en cada equipo. Cada uno de ellos y ellas deberá trabajar principal, pero no exclusivamente, en el rol definido. Es fundamental que cada equipo trabaje de manera colaborativa y coordinada. Cada equipo, en conjunto con él o la docente, distribuirá las funciones de la manera que estime conveniente. Es relevante considerar el equilibrio de género en cada una de las funciones.